El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Tania González. Dirección, Patricio López.
Muy buenos días, estimados auditoras y auditores que este lunes 16 de diciembre se conectan en radio.uchile.cl o en YouTube o en la 102.5 FM. Han continuado en la sintonía con Radioanálisis y ahora con Semáforo, este nuevo capítulo en el que vamos a tratar distintos temas relacionados con el arte. Y además con algo que habíamos anticipado la semana pasada de residencias de investigación y creación en colaboración con niños, niñas y jóvenes. Esto vamos a estarlo profundizando hoy con dos docentes artistas que nos van a contar detalles de ello y de cómo se están presentando en el Parque Forestal la exhibición del trabajo que hicieron tanto en Vallenar como Valdivia. Un trabajo que se extendió desde noviembre hasta la fecha y que hoy tiene su expresión en el MAC del Parque Forestal. Eso va a ser en un ratito. Y luego vamos a estar comentando lo que es el Festival Cortos en Grandes, que hoy se puede ver en Onda Media. Vamos a invitar a los auditores y auditoras a visitar Onda Media, donde van a exponerse 19 cortos, ya están en exposición 19 cortos que ustedes podrán poder disfrutar. Darse cuenta del arte que hay en nuestro país, porque además son creaciones que se extienden a nivel nacional y que además tienen reconocimientos internacionales. Entonces los vamos a invitar a ver esos cortos hasta el 20 de diciembre, o sea, poco tiempo queda, la misma fecha para la exposición que acabo de mencionar del Parque Forestal, así que van a tener hasta el 20 de diciembre mucha entretención. Y vamos a estarla anticipando en este nuevo capítulo de Semáforo. Ahora vamos con la música, Bailando Solo, Los Bunkers.
Te vas a acostumbrar.
Estamos de vuelta y tenemos aquí a las artistas docentes Javiera Barrientos y Javiera Luna a mi lado, quienes nos vienen a comentar, como decía al inicio, el trabajo que han llevado a cabo en residencias de investigación y creación para niños, niñas y jóvenes. Todo esto en dos regiones y en dos lugares, hablamos de Vallenar y Valdivia. En los centros de creación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, ha sido un trabajo de meses, lo que nos las trae hoy a Santiago, porque también están dando una exhibición y como resultado de esa investigación, porque no lo podemos llamar de otra forma, además del trabajo que se hizo con niños, niñas y jóvenes. Vamos a saludar entonces. ¿Cómo estás, Javiera? Voy a darles el apellido solamente para poder identificar los lugares en los que trabajaron, porque como ambas son Javieras, vamos a darles los apellidos. Javiera Barrientos, ¿cómo estás?
Bien, súper agradecida y cansada.
Sí, ha sido un trabajo arduo.
Sí, estamos recién descansando de toda esta vorágine que fue esta experiencia, así que súper. Bajando de la nube.
Claro. ¿Y tú, Javiera, cómo estás? Javiera Luna.
Hola, muchas gracias por la invitación. Bien, pero como dice la Javi, también muy cansada. Yo creo que todavía no logramos descansar y de bajar toda la información. Fue un proceso largo, intenso, pero feliz. Así que, nada, muy feliz de estar acá, poder compartirles lo que fue.
Sí, estuvimos con Domingo Fuentes, que es el encargado de comunicaciones del MAC, anticipando distintos panoramas que nos traía justamente el museo, y entre ellos, recuerden los auditores y auditoras, estaban justamente este trabajo en las residencias de creación, y por ello es que tenemos invitadas a ellas que nos vienen a contar de todo. Pero vamos a partir contándoles qué es lo que es este proyecto, y además por qué se eligen las nociones de naturaleza, tecnología y escucha de lo local para esta instancia. Partamos contigo, Javiera Luna.
Bueno, esta es una alianza que se crea en general, pero en mi caso fue en Se Crea de Valdivia con MAC. Y fue un proceso de un mes en el que trabajé con niñas, niños y jóvenes en Valdivia para hablar sobre alguna temática que a ellos les interesara que pudiese tener un resultado artístico. Uh-huh. Y pasa que en Valdivia siempre la temática es la naturaleza, porque claro, hay mucha naturaleza. Y en este proyecto en particular, propuse, y de ahí lo fuimos trabajando con los niños, el tema del agua, porque Valdivia es una ciudad de mucha agua.
Exacto.
Llueve mucho, los ríos, el mar, estamos en la costa también. Entonces, más que nada fue investigar cómo... O te hablo del proceso, o sea, el proyecto en específico fue el multiregistro de cómo registrar el agua a través de distintos dispositivos y generar un archivo de eso, o sea, archivo del agua.
Perfecto.
Se llama archivo de agua en Valdivia. Así que nada, fue un mes de laboratorio, serán dos veces a la semana. Partieron como 15 niñas, se fueron bajando después. Porque...
¿Cómo era la convocatoria de eso? Cuéntanos, ¿cómo era que llegaban hasta los centros?
Se Crea convocaba a través de redes sociales, y igual lo que pasa en Se Crea, que es muy genial, es que los niños y niñas y jóvenes van mucho, o sea, hay niños que pasan ahí todas las tardes de todos los días de todas las semanas, como que son, les dicen, los niños Se Crea. Porque en realidad hay actividades todo el tiempo, es un espacio muy, muy increíble, que empodera mucho a las niñeces, muy entretenido, muy lúdico, de mucha libertad. Entonces, la convocatoria se hizo desde ahí, desde los niños que iban ahí, también se hizo en redes sociales. Y bueno, también se decía que era con un viaje a Santiago, y eso obviamente es súper tentador.
Claro.
Así que, pero también se explicaba de qué era el proyecto. Y bueno, yo siempre le fui preguntando a los participantes, como bueno, ¿por qué están acá? Mucho era como, ¿por qué quiero ir a Santiago? ¿Por qué quiero conocer? Pero también muchos me dijeron, porque me interesa mucho el tema del agua, como que quiero, o también el tema artístico. Entonces, en realidad era muy diverso las razones del por qué participaban, pero eso lo hizo aún más genial porque eran de distintas edades, eran de 2 a 16 años, de distintos colegios, de distintos barrios, así que así se hizo más o menos la convocatoria y por qué llegaron a dar ese, llegaron a ese laboratorio en el fondo.
Y entonces trabajaron el tema del agua.
El tema del agua, sí.
Circunscrito a las tres temáticas que te acabo de mencionar, naturaleza, tecnología y escucha de lo local.
Claro, o sea, se parte siempre desde una escucha, como qué quieren levantar ellos, qué preguntas tienen, y a partir de eso se va haciendo planificaciones de cómo tú vas haciendo los laboratorios. Entonces, en ese sentido está la escucha que está permanentemente. O sea, si un niño o una niña te dice, no, es que yo, en verdad, ninguno quiere hacer tal técnica artística que tú tenías planificada,
claro,
no la haces, porque en el fondo tienes que escuchar lo que ellos quieren hacer. Es darles mucho protagonismo. Por eso se dice que nosotras somos facilitadoras o mediadoras, no somos quienes
vienen a imponer.
No, claro. No es un proceso jerárquico. Bueno, yo creo que eso es, se da siempre en el SECREA, es algo súper horizontal. Y tiene mucha importancia lo que ellas y ellos piensan. Entonces, igual ellos van guiando más o menos la planificación de cómo es el laboratorio. Y bueno, la naturaleza, por lo que te dije, el agua, y siempre está. Y tecnologías, en el caso de Valdivia, usamos también muchos dispositivos tecnológicos para poder hacer estos registros que estábamos buscando hacer del agua.
Ah, perfecto. ¿Y en tu caso, cómo es Vallenar? ¿Qué pasó ahí?
Bueno, como este proceso también es una residencia, yo vivo entre Osorno y Valdivia.
Ah.
Y nunca había ido tan al norte, entonces fue un mes intenso en el que estuve en otra ciudad. Compartiendo suelo con el equipo SECREA y con los niños, y también el laboratorio, la residencia que yo propuse trata sobre cómo vivimos en la ciudad, específicamente en Vallenar. Entonces fue un reto y creo que también fue una gran oportunidad llegar a una ciudad y tratar de representarla cuando yo no la conocía de nada, como que no quise... No quise llegar como con muchas ideas antes, y sino como que los niños me contaran qué significaba vivir ahí. Entonces era como muy entretenido que ellos me dijeran, no, y en la carrera, y no sé qué. Y yo como, ya, pero cuéntame qué significa eso, como cómo se ve, qué hay ahí. Entonces también había un ejercicio de descripción de los lugares y de las acciones. Y eso también ayudó mucho a que empezaran a hablar de su ciudad. Y salieron cosas súper interesantes como, bueno, el proyecto, a diferencia, o sea, como son proyectos diferentes el de Vallenar y el de Valdivia.
Ya.
Entonces yo propuse hablar sobre la ciudad, pero desde como las subjetividades que tenemos. Entonces siempre fue construir un mapa, una cartografía, pero en base a la visión que tienen niñas, niños y jóvenes. Entonces era como, no sé, hicimos salidas, les iba preguntando qué es lo principal de su ciudad, pero que también son como que tuvieran ajustar el ojo como para ver ciertos detalles que son diferentes a otras ciudades, y les preguntaba cómo se siente para ellos ser niños y vivir ahí.
Al final ellos te hacían el tour.
Claro. Entonces la idea de crear este mapa era que no solo mostráramos como ya la iglesia, la plaza, sino que también empezáramos a ver ciertas cosas, ciertos detalles de nuestra ciudad y de nuestra ruta. Entonces, no sé, empezaron a hablar de repente, que fue muy gracioso describir su ciudad como con los sonidos que de la ciudad, como que empezaron a describir el caballero que vendía no sé qué, reineta, y empezaron a decir los sonidos de la feria. Y entonces fue muy bacán también que la ciudad se transformara no solo como en arquitectura, que también es, sino como en personas en específico, los sonidos que hay ahí.
Es que esas sensibilidades igual se pierden en la medida que uno va creciendo, ¿no? Como que ya lo tienes tan naturalizado, a diferencia de ellos, que se fijan en esas cosas que uno no tiene tanto a la vista. Mucho más cuando piensa en ciudad, piensa el tiro en los edificios y en las estructuras, no en lo inmaterial. Bueno, y de estos hay un cruce también con sus experiencias personales, porque ustedes son docentes y artistas. ¿Cómo los desafía, Javiera, en este caso, el pensarse haciendo estos trabajos de docencia, pero también a ustedes que son artistas y que ven en ellos también posibilidades en lo que significan sus derechos también.
Uh-huh. Uf, es hablábamos con la Javi el otro día que, uh-huh, bueno, trabajar con niñeces es muy cansador emocional, ¿sí?, y físicamente, porque hay que estar muy presentes, como que tú no puedes estar pensando en lo que fue o lo que será, es estar ahí. Y hay que ser creativa todo el tiempo. Y ser creativa, lo decíamos, cansa mucho.
Sí.
También hay que saber improvisar, solucionar, también estar, es estar consciente y preocupada de que ocurra esta, como esta experiencia artística, pero también estar presente, que no se te pierdan los niños, que estén bien, que coman. Que, entonces, es como muy pulpo. Yo siempre me siento un pulpo cuando trabajo con niñeces. Igual de mi experiencia, yo estudié dirección audiovisual, yo vengo del mundo audiovisual y siempre tuve un trabajo muy solitario porque hacía montaje, entonces trabajaba en mi casa con un computador, claro, sentada, pero siempre me gustó mucho la infancia y la educación y cuando me fui metiendo en eso, como empecé a hacer pasantías de mediación cultural, como que me metí por la educación desde la mediación cultural. Uh-huh. Entonces ahí fui conociendo que se da muy natural ese cruce entre trabajar con niñeces y trabajar en el ámbito artístico, porque las niñas y los niños son creativos y lúdicos de por sí y tienen esa, no tienen esa barrera del pudor, entonces, claro, tienen esa libertad de expresión tan natural y tan genuina que es genial. O sea, yo lo paso increíble. Siempre lo más gratificante de toda esta experiencia, más allá, uh-huh, si el resultado queda bueno o no, es el proceso, es lo que una se ríe, lo que una aprende mucho. También a mí personalmente, yo realmente soy santiaguina y vivo hace 4 años en Valdivia. Entonces, cuando hablamos todo el tema del agua, es muy distinta la percepción que tienen ellos del agua, por ejemplo, de la lluvia que tengo yo, porque yo,
claro,
la lluvia me cansa muchísimo y es como otro invierno más, sí, y me tengo que preparar mentalmente. Y ellos como, o sea, nacieron con eso. Y eso también fue lindo que cuando fueron a entrevistar, nosotros hicimos entrevistas también, uh-huh, en la costanera, en el mercado fluvial en Valdivia, y le preguntaban a la gente cómo se imagina Valdivia sin agua, cómo es recuerdas tu primera lluvia, y en realidad se genera esta memoria colectiva que todos tienen de Valdivia, que es como, Valdivia sin agua no es Valdivia. Entonces, exacto, ahí también fue mucho aprendizaje para mí, como desde escuchar sus voces, sus preguntas, sus inquietudes, la relación que vi que tienen ellos con el río.
Al final era como un trabajo etnográfico.
Sí. Uh-huh. Sí, y también de mucha creación. Hicimos unos muestrarios de agua, y los van a poder ver quienes vayan a la muestra.
Sí.
Hicimos recolecciones de agua en el mar, en el río, en los charcos, algunos de la lluvia, algunos de la llave del agua de su colegio. Uh-huh. Lo que a mí me encanta de eso es que toda el agua es muy clarita. En Valdivia el agua es muy limpia, entonces tú sacabas del río y en verdad sale como agua
transparente.
pero hicimos ahí un trabajo de invención y ellos como que inventaron de dónde salía esa agua. Entonces salía del río calle, pero decían, estas son las lágrimas del primer dragón que, mira, habitó la tierra. Entonces también hubo mucha imaginación. O sea, uh-huh, yo creo que la imaginación es clave en estos procesos. Y la libertad de poder imaginar, es como, ¿puedo inventar esto? Todos me preguntan, como, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? Es como, tú puedes hacer lo que tú quieras. Como, estos son los materiales que yo te entrego y esto es el dispositivo que vamos a usar, pero tú di lo que quieras, expresa lo que quieras.
Claro. En eso te hacía la relación con los derechos de los niños, uh-huh, y niñas y jóvenes. El pensarse en posibilidad de libertad de expresión.
Sí.
¿Cómo ustedes al final hicieron ejercicio de ello?
Bueno, sí. Como te decía antes, los niños y niñas que participan del SECREA tienen muy claro eso, porque el SECREA es en su infraestructura tienen todo el tiempo presente lo de los derechos, los tienen impresos o se los dicen siempre, cada persona que trabaja ahí se los remarcan. Entonces es algo ya como muy, muy, muy internalizado en, uh-huh, ellos. No los repasamos así como tal,
claro,
este es tu derecho y esto vamos a trabajar, pero están todo el rato presentes. O sea, sí, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a poder decir cómo se sientan más allá de, uh-huh, de la libertad creativa, el derecho a trabajar colaborativamente, el derecho a... Bueno, En realidad se mezclan todos los derechos, sí, están claro. Ahí, como el derecho a, no sé, uno piensa como tienen derecho a buena salud, bueno, hasta en ese laboratorio es como, sí, me siento mal, bueno, entonces no trabajas, como que ahí se va modificando y yo creo que lo tienen bien presente y una siempre trata de que eso se cumpla en el fondo.
Por supuesto. Y en tu caso, Javiera Barrientos, ¿cómo fue para ti? ¿Cómo te desafió? Me contabas ya un poco de lo que fue esto de ir a una ciudad donde tú no conocías, pero más allá de eso, a nivel artístico y como docente, el pensarte en esa labor.
Bueno, yo tengo otro camino para llegar a este momento, porque yo estoy saliendo de un programa pedagógico. Uh-huh. Entonces, yo hice un laboratorio antes en el SECREA y lo conocí en Valdivia, porque yo también soy de Valdivia. Entonces, yo venía desde prácticas en el colegio.
Ya.
Entonces, yo cuando llegué al SECREA fue como, ¿qué? Así como, no podía creer que eso existiera. Y fuera como que llegaran los niños a participar tanto. Era muy loco para mí como ver ese contraste, porque si bien los profesores en los colegios tratamos de hacer lo mejor posible con las herramientas que tenemos, es un lugar donde vamos a enseñar y vamos a aprender también, pero pese a que los alumnos sean los centrales, muy pocas veces participan.
Claro.
Y muy pocas veces toman decisiones. Entonces fue muy fuerte para mí ver que esto se hiciera en Chile y que fuera efectivo y que fuera como tan nutritivo, y en base a eso yo me inspiré en crear mi tesis que trata sobre metodologías participativas y donde investigo el SECREA para hacer un cuaderno pedagógico para que profesores nos inspiremos en las metodologías del SECREA y podamos hacer nuestras clases mucho más participativas.
Mira.
Así que...
¿Y eso tiene algún momento de poder verse, esa investigación que estás haciendo?
Sí, esperemos que el otro año...
¡Súper! Con todo el ánimo ahí.
Sí, entonces como... Bueno, todo este proceso también fue como... Yo me convertí en una facilitadora más del SECREA. Entonces pude poner en práctica lo que estaba investigando.
Claro.
Y bueno, yo me centré totalmente, como estoy investigando las metodologías participativas, quería que todo lo decidieran los niños, como que poner en práctica todo lo que estaba investigando y, no sé, a mí me gustó mucho, especialmente la parte en donde ya teníamos muchos insumos que habíamos encontrado en la ciudad, como cuando hicimos nuestra salida, encontramos piedra, encontramos bichos, encontramos huesos, sacamos, no sé, cualquier cosita que íbamos encontrando, pedacitos de pared. También estuvimos haciendo bitácoras personales y todos esos insumos que ya teníamos, como borradores de mapas, las fotos, porque toda esta construcción también se hacía a través de la fotografía, que la fotografía también la vi como una forma de expresar su mirada cuando uno hace el encuadre.
Claro.
Cuando uno enfoca
el punto de vista.
Claro. Entonces, después de todos estos insumos, yo les decía como, ya chicos, ¿cómo es que vamos a reunir todo esto y lo vamos a convertir en una obra y la vamos a exponer? Uh-huh. Y esa fue, yo creo, que la parte en la que más ellos lideraron el proceso. Y me decían como, no sé, había muchas ideas. Entonces también el reto era cómo hacer...
¿Cómo sintetizo? ¿Cómo ordeno?
Cómo hacer que todas estas ideas surjan y que nadie se sienta mal y que no haya problemas, porque también puede pasar. Y la verdad es que se dio súper natural. Ellos mismos empezaron a escuchar las ideas del otro y empezaron a organizarlas. Y yo estaba como... Igual el reto era como... No entendía cómo... Me costaba también como visualizar sus ideas y como que caí un poco en pánico. Pero también ahí la Javi facilitadora que me ayudaron, la Javi y el Seba en el SECREA, me decían, mira, aquí pasa que ellos mismos se organizan, como que tú solo escúchalos y se van a organizar solitos. Y yo como, ya, sí, como también muy, muy viniendo de la escuela.
Sí, pues.
Entonces yo como, sí, tengo que...
No, y de esta mirada asimétrica. O sea, tú pusiste a prueba tu mirada asimétrica, claro. Y te diste la sorpresa de que sí funciona hacerlo distinto.
Sí, y claramente eso pasó. Uh-huh. Ellos mismos empezaron a entenderse, empezaron a ocupar la pizarra, empezaron a dibujar y decían como, ya, entonces tu idea la junto con esta, y empezaron a dibujar y después como que querían que el mapa estuviera en una mesa. Y le decía, y ahí viene la parte de mediadora y de artista, le decía, ya, pero si está en una mesa, vamos, el espectador va a caminar alrededor de la mesa y ese va a ser la, esa va a ser como la forma en la que el espectador se va a mover en la sala. Y ellos querían que la experiencia sea inmersiva e interactiva, que las personas se sintieran dentro de Vallenar. Entonces yo le decía, si queremos que esa sea la experiencia, como quizás la mesa, como que no, es un poco rígida, podríamos sacar la mesa y quizás como que esté el mapa, como hacerlo que sea más interactivo e inmersivo. Y decían, ah, sí, entonces tiene que ser en el piso y tienen que estar dentro del mapa.
Claro.
Entonces ahí empezaron a reunir todo eso, empezaron a hacer resúmenes de sus ideas y empezaron a bocetear. Y todo lo que hay ahora en la muestra es diseñado por ellos.
Súper bien. Sí. Bueno, este proyecto es surgido en el marco de una alianza a largo plazo, se dice, entre el Museo de Arte Contemporáneo, ya lo dijimos, de la Universidad de Chile y los Centros de Creación del Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio. Lo que ha tenido entonces detrás de estas dos docentes artistas a estas dos instituciones trabajando. Y por estos días están en Santiago, no por cualquier cosa, sino ya que todo este trabajo se ha traducido en una exhibición, que ya bien lo decía Javiera Luna, que se puede visitar hasta el 20 de diciembre de las 10:30 de la mañana a las 17:30 horas. Así que si tienen a los hijos también en este momento en vacaciones, van a poder visitarlo en el MAC Parque Forestal. Les quiero agradecer a las dos por habernos traído estas lindas noticias, porque seguro después también van a seguir en este tipo de trabajo. Ya vemos, hay una investigación en curso y queremos saber esas noticias también. Uh-huh. Así que muchas gracias, Javiera. Muchas gracias, Javieras. A las dos Javieras por habernos acompañado. Nos tenemos que ir rápidamente a una pausa. A la vuelta se viene algo acerca de lo que son los cortometrajes. No se lo pierdan.
Voy a tomar el viento a mi favor. Hace un viaje mejor de contemplar la infinidad del sol con la certeza de un trato mejor, fiel a tus valores de decir, caminar por esa senda y resistir para que tú conquistes ese buen vivir. Soy otra madre que duerme poco pero sueña mucho, que aprende más de sus hijos que del mundo adulto cuando grande. Quiero ser un niño, reírme contigo de un modo sencillo. Con las pocas horas que tengo contigo, debo yo pelear con peces que quieren ser amigos, que hablan al oído a través de comerciales y que seducen mediante sus canales. Pero ya ves, estamos tú y yo construyendo un mundo para los dos, por ti, por mí y todos los compañeros que ya no le compran a este sus juguetes. Sentido. Incluso lo que yo diga no suene divertido. No te digo que el mundo está acabado, pero los peces gordos están en todos lados. No estoy en contra de que juguemos, solo contarte cómo es el juego. Kidsaño no es un parque y el mall no es una plaza, y ese celular a los amigos no reemplaza. Te quiero para ti cosas sencillas, que dibujes un mundo de justicia y alegría. Y yo sé que afuera todo brilla, pero si tú lo miras, verás la mentira. Le compran a este sucio juego. los amigos no reemplazan. Cuando grande quiero ser un niño y reírme contigo de un modo sencillo. Y acuérdate, fiel a tus valores, tú debes ir. Caminar por esa senda y resistir.
Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental.
Hola amigas y amigos, soy Raúl Morales Segura, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, y deseo invitarles a acompañarnos en nuestro programa Conciencias y Educación, cada viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile.
Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. En el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Hola, les saluda Marco Sotomayor, director del programa El Ágora Deportes, que se transmite diariamente entre las 14 y las 15 horas en la 102.5 FM Radio de la Universidad de Chile. El deporte nacional e internacional a través de especialistas. Escúchanos, El Ágora Deportes.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar el programa Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un espacio del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Escúchanos cada martes a las 21 horas en el 102.5 FM y todas nuestras plataformas digitales. Tras las Líneas en Radio Universidad de Chile. Les invitamos a escuchar Psicología y Sociedad, donde se abordan investigaciones, publicaciones y temas de interés e incidencia pública para una sociedad en constante transformación. Conduce la periodista Daniela Suau, todos los lunes de 18 a 19 horas en el 102.5 FM y online en radio.uchile.cl.
Celebra el solsticio de verano en Seina con Aura, una meditación colectiva con entrada gratuita guiada por Gabriela Rodríguez. Conecta con la energía del sol este jueves 21 de diciembre a las 19 horas en la azotea del Centro Cultural Seina, Arturo Prat 33, Santiago Centro. Más información en www.seina.cl. Colabora Radio Universidad de Chile.
Estamos de vuelta en este capítulo de Semáforo. Lo anticipé antes de la pausa. Y es que tengo al otro lado de la línea telefónica a la fundadora y presidenta de la Fundación BIART, Marketing y Audiencias Chile Shorts, Paula González. ¿Cómo estás, Paula?
Hola, estoy súper bien. Muchas gracias por ayudarnos a difundir estas iniciativas que estamos desarrollando.
Claro, porque se desarrolló el quinto festival de cortos en grande, que tuvo actividades presenciales en Valparaíso y Santiago, y que desde el 18, hasta el 19 de diciembre, hasta el 19 de diciembre, de manera gratuita, se podrá ver en Onda Media los cortometrajes que han sido seleccionados.
Sí, y tal cual.
Para partir, me gustaría que hiciéramos un balance de lo que han sido estas ediciones del Festival de Cortos en Grande y lo que fue este año las actividades en Santiago y Valparaíso. Cuéntame un poco cómo ves tú estas cinco versiones que hemos tenido de este festival.
Bueno, con José Gil, que es el director ejecutivo de la Fundación. Estamos trabajando hace mucho tiempo en el fortalecimiento del cortometraje como formato y también de sus realizadores, porque por lo general el cortometraje se toma como el hermano chico de otro tipo de obras como las películas, en el fondo los largometrajes, tanto de ficción, documental como animación. Entonces, políticamente, por ejemplo, se han ido retirando ciertos apoyos, uh-huh, misiones que van a festivales internacionales, y nosotros en el fondo lo que hemos ido haciendo es ir detectando las necesidades del sector. Fue así como desde el 2016 hacemos el Festival Cortos en Grande, en asociación con Balmaceda Arte Joven. Entonces lo hicimos en varias regiones del país, por lo menos 5, Antofagasta, Puerto Montt, Concepción, Santiago y Valparaíso, y a partir de este año lo vamos a hacer solamente en Santiago y Valparaíso, y si antes se hacía cada 2 años, ahora lo vamos a hacer anual. Esto es un poco revisando también cómo se va moviendo la industria, ¿no? Porque antes lo hacíamos así en 5 regiones porque no había tanta difusión tampoco de este tipo de formato en festivales locales de cada región. Y ahora, por ejemplo, Puerto Montt tiene su propio festival, entonces nosotros podemos ir concentrando los esfuerzos en otras cosas, como por ejemplo, también desde la fundación que estamos haciendo el Chile Shorts Market. Uh-huh. Chile Shorts es un programa de internacionalización de cortometrajes, y por primera vez este año estamos haciendo el primer mercado de cortometrajes en Chile. Esto quiere decir que traemos programadores de festivales internacionales, hablamos con personas que se han dedicado a la distribución de cortometrajes, y entonces estamos facilitando instancias de fortalecimiento de proyectos cortometrajes desde el guión, también para personas o proyectos que están a medio terminar, como que necesitan una asesoría en montaje, en postproducción y también en distribución para comenzar su circuito de festivales. Y también viendo cómo se comporta la industria, a ver si es que se pudiese hablar de estreno de cortometraje, por ejemplo. Así que nosotros en particular con el festival estamos súper, súper contentos. Este año en Santiago y en Valparaíso recibimos cerca de 1,000 espectadores en funciones muy intensas, porque en Santiago fue 3 días seguidos en la Cineteca Nacional de Chile, en el Palacio Cultural La Moneda, y en Valparaíso, en el mítico Insomnia Teatro Condel ahí de Plaza Victoria. Y en realidad, bueno, desde la gestión es muy gratificante ver cuando las salas se llenan o cuando hay preguntas interesantes de los conversatorios, o cuando se te acerca alguien que te dice como, oye, yo nunca había visto un cortometraje, me parece genial el formato. Por favor, sigan haciendo más de esto. Gente que iba pasando por afuera del cine y se quedó, tuvo una cita viendo cortometrajes.
Eso te iba a comentar, que el público no necesariamente es entendido audiovisualista, sino que puede ser quien va caminando y empieza a ver estos formatos que son poco conocidos, como decías tú, y que ahora cada vez más en las regiones se están tomando sus espacios.
Claro, de hecho, por eso también para nosotros es tan importante tener presencia en salas de alguna manera emblemáticas, ¿no? Como en la formación de audiencias, como lo son la Cineteca Nacional de Chile y el Insomnia, que ambas salas son parte de la red de salas de cine de Chile, que son salas independientes, que son esfuerzos, no es fondo justamente de gestión por gente que ama el cine, por llevar en el fondo películas que no se estrenarían típicamente en salas comerciales, a audiencias generales también. Permitir el acceso a relatos que forman identidad, por ejemplo, en Chile, como es el cine chileno, películas de cinearte, etcétera. Entonces, para nosotros es fundamental poder tener relación con este tipo de salas, porque justamente la gente, o lo que se llaman como los parroquianos, ¿no? Como que saben que hay cosas que están pasando en estas salas, en estos lugares específicos, y se interesan por la programación que ofrecen. Y entonces ahí entramos nosotros y les mostramos en el fondo que justamente el cortometraje es un formato de fácil consumo, es mucho más inmediato, porque cuando uno hace una película se puede demorar 5 o 6 años en estrenarla, y un cortometraje, como es más corto, valga la redundancia, puede tomar temas que son un poco más actuales, por ejemplo, y estrenarlos de manera más rápida también. Entonces, como que el diálogo entre la audiencia y lo que está viendo es mucho más inmediato con respecto como a lo contingente. Sí, y además que los bloques que nosotros armamos siempre tienen animación, documental y ficción, todo en un mismo bloque de función. Entonces, sí, una persona que va a una función puede ver distintos formatos, distintas historias del norte, del sur, de la zona central. Entonces, en el fondo, como que en lo que se demora en ver una película, ve 5 historias distintas, claro, por lo menos, y tiene como un panorama interesante y variado también, con lo que generar conversación, reflexión, etcétera.
Sí, Paula, este año la programación incluye ficciones, documentales y animaciones creadas tanto por estudiantes de cine, como ha sido en otras ocasiones, como con profesionales del audiovisual chileno, lo que representa igual una radiografía, digamos, del cortometraje en el país con más de 19 cortometrajes que provienen de distintas partes, como decías. Y en ese sentido, ¿qué se puede decir de esta diversidad y de las posibilidades que da este tipo de arte?
Mira, es muy lindo lo que pasa porque, por ejemplo, estudiantes que están saliendo recién de sus escuelas de cine tienen la oportunidad también de relacionarse con cineastas que ya están más o menos consagrados, que vienen dando la vuelta del circuito de festivales internacionales y aterrizan en Santiago en el Festival Cortos en Grande, por ejemplo, o en Santiago en Valparaíso y ahora en Onda Media hasta el 19. En Onda Media, por ejemplo, lo que se puede ver es la competencia nacional. Lo que nosotros mostramos en sala también fue la competencia internacional. Este año tuvimos foco Palestina, foco Venezuela, y también tuvimos un festival invitado, que es el Festival Clermont-Ferrand, que es el más importante nivel mundial de cortometrajes. Entonces, como que los realizadores, al asistir también a las funciones, pasan varias cosas. Se pueden relacionar entre ellos y ellas, pueden empezar como a integrar las experiencias de otros colegas, en el fondo, y sus experiencias. También como compartir puntos de vista, y también es esta cosa hermosa que es el contacto con la audiencia. Entonces, como también tanto realizadores profesionales como recién egresados o estudiantes de cine pueden tener esa experiencia de estas personas están viendo mi corto por primera vez, tienen preguntas, se interesan en la historia que estoy contando, y en el fondo eso los motiva a seguir creando, o a desarrollar nuevos puntos de vista o cosas que tampoco habían tenido en cuenta. Entonces, muy lindo, sobre todo como para los recién egresados, enfrentarse como al mundo real de la exhibición. Claro. Y además en salas como la Cineteca Nacional, que es como la casa del cine chileno, entonces como también es muy importante ver el corto en pantalla grande, por eso nos llamamos Cortos en Grande también. Sí. Porque también esa experiencia de pasar del computador, como de la sala de montaje, al cine y con audiencia es impactante y muy importante para los realizadores que están partiendo.
Por supuesto. Y vamos rápidamente entonces a lo que se está en posibilidad de ver actualmente. Hablamos de temas como la búsqueda de la identidad, con Cuando te vine a buscar y tú ya te habías ido, de Inti Rowling. Temas de violencia de género, la pertenencia al territorio, la memoria y los derechos humanos, como en Cuaderno de Nombres, producido por Diluvio, la productora de los destacados cineastas, Joaquín Cosiña y Cristóbal León, que los tuvimos acá por Hiperbóreos hace muy poco, hasta lo que significa ser migrante en Chile, con dos menos de Taroa Zúñiga y Carlos Serpa, y el canon del director Martín Seger, temas medioambientales también, con El silencio del mar, de Tomás Caniulao. Son algunos de los temas que se pueden abordar en las más de 10 producciones audiovisuales. ¿Cómo conectas estos temas con el Chile de hoy?
O sea, como que en el fondo, por lo mismo que te contaba al principio, que los cortometrajes pueden ser en el fondo como una respuesta un poco más inmediata a las inquietudes de los realizadores al momento de plantear qué historia quieren contar. Claro, sobre todo los temas de migración. Por ejemplo, el canon trata de un chico haitiano que tiene un cuerpo muy hegemónico, pero es moreno. Entonces, en el fondo, como que comparan mucho su cuerpo con lo que es hegemónico, pero es una persona de alguna manera invisible para las personas que justamente incluso lo valoran, que valoran cómo se ve su cuerpo. Como es una persona que trabaja en la construcción y dicen, ay, esta persona es tan poderosa, ¿no? Tiene un cuerpo poderoso. Y también es esta misma persona que trabaja en la construcción es modelo de arte, como de dibujo anatómico. Entonces, cómo estas personas también, o cómo nosotros como sociedad integramos o desagregamos justamente como lo que estamos viendo, cómo normalizamos ciertas cosas. La violencia de género de todas maneras sigue presente lamentablemente como en una cosa de realidad cotidiana, y a nosotros por supuesto también nos interesa poder exhibir ese tipo de historia y generar la conversación pertinente al respecto. Y también nos interesa mucho conocer, por lo mismo, cuáles son los temas que los realizadores están tomando en cuenta a la hora de querer contar una historia, de decir, ok, como esto es lo que quiero contar, esto es lo que quiero relevar, porque a pesar de que el cortometraje sea un formato más accesible desde la realización, de todas maneras es un trabajo que requiere por lo menos 2 años de producción. Conseguir los fondos, armar equipo, validar una historia, ¿cierto? Y permitirse también mostrarlo en otros lugares como que salen de Chile hacia el mundo también. Estas historias van mostrando la realidad más inmediata también de la región.
Sí,
Y por eso también es interesante este cruce entre ficción, animación y documental, y también de realizadores que están saliendo de las escuelas y más consagrados como los que tú mencionabas de Diluvio, que ahora sacaron Los Hiperbóreos y es un peliculón, y ellos partieron con cortometrajes cuando hicieron Lucía y Luis, y venía como, era una trilogía, como Lucía, Luis y El Lobo, que después fue La Casa Lobo, y esos cortometrajes yo los vi en YouTube, me volaron la peluca cuando iba a la universidad, fueron parte también como de la inspiración, ¿cierto? Como de las cosas que vamos haciendo, promoviendo y en el fondo facilitando tanto para los realizadores como las audiencias, como queremos que sigan apareciendo estas historias y queremos y vamos a estar nosotros siempre pendientes también como de la realidad. Por eso mencionaba también los focos que tuvimos de Palestina y Venezuela, porque no solamente son los focos como locales, sino como las conversaciones más globales que se están dando. Y en esa conversación global que se está dando, también darle la oportunidad a realizadores que son afectados o interpelados directamente por la temática, más allá de lo que se muestra en las noticias, más allá de lo que se difunde en redes sociales, sino como los autores son parte del corazón del conflicto. ¿Cómo visibilizamos esos relatos también?
Sí, para terminar, porque se nos va el tiempo, las obras seleccionadas son ganadoras de gran calidad, ganadoras de premios nacionales e internacionales. Hablemos un poco de eso y de la oportunidad entonces que tienen los espectadores al visitar hoy la plataforma Onda Media, la variedad de productos con los que se van a encontrar. Y también con la calidad de estos trabajos.
Completamente. De hecho, bueno, mencionar que Onda Media es una plataforma gratuita. Necesitan solo tener una cuenta de correo electrónico para inscribirse en ella y poder acceder al contenido. Hay un montón de películas chilenas también, actuales y también históricas. Y para nosotros también, por eso también es un honor estar dentro de esa plataforma y presentarles estos cortometrajes que, por ejemplo, el Festín de las Bestias, por nombrar alguno, tuvo su estreno en Annecy, que es el festival de animación más importante del mundo también. Por ejemplo, Bestia pasó por ese festival, y así también porque en Chile se hace mucha animación de calidad, y el Festín de las Bestias, que es un cortometraje de título de estudiantes de la Universidad Católica, se estrenó allá y te diría que está cerrando su circuito de festivales con cortos en grande. Entonces, una gran oportunidad ver ahora el Festín de las Bestias, que es un cortometraje de ficción animación, de un sujeto que tiene un hambre voraz, se mete al refrigerador y se lo come todo. Es medio grotesco también, que ahora que está de moda, por ejemplo, no sé, el cine como del body horror y ese tipo de cosas, como con lo que ha traído Mubi, la sustancia y esas cosas. Uno puede hacer paralelos, por ejemplo, con ese tipo de historias. Y también, claro, nosotros hacemos el Chile Shorts, el catálogo, y también ahí está Cuarto de Hora, que es un cortometraje que es un plano secuencia también de un accidente, y son 15 minutos, pero es un cuarto de hora que ocurre sin cortes, y entonces también es como que ese tipo de formato es interesante de mirar, y también ha sido un cortometraje premiado, con otros nombres, que también es de realizadores que son galardonados como Joaquín Cosiño y Cristóbal León. Entonces, por eso tenemos mucha variedad de historias. La mayoría son cortometrajes que han sido premiados en el extranjero y que en el fondo están buscando también hacerse un espacio dentro de las audiencias nacionales. Y además mencionar que quienes vean cortometrajes hasta el jueves en Onda Media van a estar aportando al premio del público. Nosotros somos un festival que cree en la industrialización del formato y de los realizadores. Entonces entregamos premios en plata.
¿Y cuánto
a vos? Y el premio del público, La verdad, eso es medio que secreto, porque no nos gusta como hacer que las cosas compitan demasiado, ¿no? Sino como llamamos más hacia la asociatividad que a la competencia, pero sí sabemos que es un incentivo para los espectadores para ver películas y poder darle esta gratificación a los realizadores como gracias por este tremendo corto que hiciste, como te vamos a premiar. Además del premio a mejor cortometraje de ficción, animación y documental, le permitimos a la audiencia entregar el premio del público. Excelente. Por número de visualizaciones y también por votos cuando fueron las funciones presenciales.
Y dicho todo ya, tenemos entonces hasta el 19 de diciembre de manera gratuita en Onda Media la posibilidad de ver estos cortometrajes. Y Paula, te tengo que agradecer por darnos esta pincelada por cada uno de ellos, o al menos hacernos interesar en lo que se está haciendo, porque son pocos los días que quedan para poder verlo, así que...
Sí, son pocos. Les invitamos también, por supuesto, a revisar nuestras redes sociales, @cortosengrande y @chile_shorts, donde también, si es que nos escucha gente que está interesada en la realización cinematográfica, va a haber charlas gratuitas esta semana en el CCC y en la Cineteca, entonces también pueden participar de esas actividades y relacionarse con realizadores, con programadores internacionales y con nosotros también, felices de conocerlos y conocer sus iniciativas, por supuesto.
Qué mejor.
Eso.
Bien, y después de esta interesante conversación, nos tenemos que dejar, ya son las 10:54. Te agradecemos, Paula, por habernos dado esta excelente noticia. Ya saben, quedan pocos días. Esta semana tienen que meterse a Onda Media y a todos los dejamos invitados a seguir en la sintonía de la 102.5 FM. Chao, chao.
Chao, chao. Muchas gracias a ti.
Horas contigo y entre suspiros.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Les esperamos en una próxima edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Conducción, Tania González. Dirección, Patricio López.